Buenas tardes a todos. Tengo todo mi papeleo organizado aquí. Espero que estén disfrutando de este maravilloso día de reposo a medida que comenzamos a pasar del invierno a la primavera. Todo puede ser interrumpido antes de que eso suceda. Voy a hacerles una pregunta. Tiendo a comenzar los sermones con preguntas. Esta es un poco diferente. Vamos a tomar las cosas en una dirección divertida hoy antes de entrar en el tema que nos ocupa. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un trabajo, una carrera o una vocación? Lo repetiré, ¿cuál es la diferencia entre un trabajo, una carrera o una vocación? Bueno, como se pueden imaginar, hay definiciones, y el artículo de Forbes las explicó de una manera que tenía mucho sentido, pero incluso si van al diccionario, sería muy similar. Pero primero, un trabajo. Definición, la forma en que lo describen de un artículo más extenso dice, un trabajo te proporciona un pago, beneficios y quizás algunos beneficios sociales. Se trata principalmente de ganar ese cheque de pago. Si están trabajando en McDonald's o en algún otro trabajo que creen que no quiero hacer esto por el resto de mi vida, esos son trabajos. Solo quieres el dinero. Quieres llevarte el dinero a casa, usarlo para hacer otras cosas. Se trata del sueldo. Eso es un trabajo. Una carrera. ¿Qué tal una carrera? Un trabajo que haces por los demás, describe, mientras que una carrera es lo que haces por ti mismo. Los profesionales de carrera también están trabajando por el cheque de pago, seamos honestos, ¿quién no lo está? Pero están más motivados a buscar oportunidades de progreso en el lugar de trabajo. Están jugando un juego más largo. Pueden ver un camino, una carrera profesional como dirían, y si bien pueden estar en un trabajo específico que no les gusta, pueden verlo como un trampolín en su carrera. El aspecto más largo de a dónde quieren ir. ¿Qué tal una vocación? Lo describe de esta manera. Aquellos que experimentan su trabajo como una vocación tienen más probabilidades de sentir una profunda alineación entre su vocación y quienes son como personas. Sienten una conexión personal y emocional con su trabajo. Son entusiastas, tienen un sentido de propósito y están dispuestos a trabajar más duro y por más tiempo para hacer una contribución. Como era de esperar, este grupo suele ser el más satisfecho con su situación profesional. Es casi el juego a largo plazo de lo que sería incluso una carrera, pero es como tener una carrera que te encanta poder hacer. Algo que dicen, si amas lo que haces, nunca trabajas un día en tu vida. Si es una vocación, es llevarla al siguiente nivel como algo que se alinea contigo o conmigo como persona. Pensemos en varias carreras. Es increíble porque en la mente humana, estereotipamos las cosas con tanta fuerza. Todos nosotros representaremos esto de manera diferente, pero usted formará una imagen con cada una de estas carreras. Ahora, permítanme hacerles la pregunta de nuevo. ¿Qué es un ladrillero? ¿Pueden imaginarlo en la cabeza? Poco corpulento. Ha dado la vuelta a la manzana un par de veces, un poco canoso. Tal vez un poco desgastado. Míralos. Llevan muchos años haciéndolo. Se nota que han estado usando sus manos, manos grandes y fuertes. ¿Pueden imaginar eso en su cabeza? ¿Qué hacen? ¿Piensas, bien, lo que hace un ladrillero, cómo lo describen? Vean al ladrillero. ¿Qué tal una bailarina? Voy a saltar al otro lado. Esas son trayectorias profesionales que normalmente no se entremezclan, ¿verdad? Nadie dice, ¿sabes qué? Voy a salir de la albañilería y ser bailarina. Probablemente tampoco sea al revés. Lo imaginaron. Tutú de bailarina. Se imaginan todo ese estereotipo en su mente. Todo aparece de forma intermitente, especialmente si eres una persona visual. ¿Qué es un ingeniero? Podrían pensar, está bien, podrían estar usando un traje y anteojos y parados detrás de un podio. Un poco nerd. Está bien. ¿Qué acerca de un científico? Bata blanca de laboratorio. Todas estas imágenes vienen a tu cabeza. Son diferentes vocaciones que en realidad son carreras. En algunos de estas, si realmente les gusta, es quienes son. Usé el ejemplo de una bailarina de ballet. Cambia la forma del cuerpo de una persona porque tiene que trabajar muy duro y ser parte de lo que hace, de cómo se mueve. Un electricista o profesor. Piensen en todas esas áreas diferentes y se imaginan ciertas cosas. Si les apasiona, cambia de lo que podría ser simplemente una carrera, en algunos casos un trabajo, pero la mayoría son carreras. Tienen que asumir esas funciones, la escuela y tiempo. Cambia de una carrera a una vocación. Si realmente están detrás de esto. Algunas personas como maestros, se puede decir que estaban destinadas a enseñar. Podrían decir, oh, esa es la vocación de su vida. Miremos otra profesión, y abriremos la Biblia. Pueden ver ahora a dónde voy, pero no a dónde llegaré. Abran en Efesios 4, Efesios capítulo 4. Comencemos desde el principio del capítulo, Efesios 4, versículo 1. El versículo 1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Siempre nos fijamos en esa palabra, y habrán escuchado muchas veces en la iglesia que decimos, nuestra vocación o llamamiento. Bueno, el cristianismo es nuestro trabajo. La vocación puede significar trabajo, puede significar oficio o profesión, pero vocación en inglés en realidad significa el empleo u ocupación principal de una persona especialmente considerado como particularmente digno o que requiere gran dedicación. Eso suena un poco como llamamiento, ¿no? Es porque la palabra en griego en realidad es llamamiento. Podrían leerlo como, anda como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, y longanimidad, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hermanos, podemos tener trabajos, podemos tener carreras, pero Dios dijo que tiene un llamamiento particular para nosotros. No tienen más de uno en su vida. Puede que amen lo que hacen en su trabajo, puede que amen la carrera en la que te han dado dones para ser parte de esta, pero no es tu llamamiento ni el mío. Se gana un sueldo. Llegamos a ser bendecidos, especialmente aquellos en la sede. Nos ponemos a trabajar en el trabajo. Es una experiencia maravillosa, pero no es nuestro llamamiento. No es nuestra vocación. Nuestra vocación, se podría decir, es ser cristianos. Es como la vocación a la que somos llamados, es el cristianismo. Al igual que el albañil o el ingeniero o el maestro, ¿qué es el cristianismo? Piense en esta descripción de trabajo. ¿Cómo lo definirían? Si piensan en los términos del cristianismo, ¿cómo entenderían lo que significa describir nuestro llamamiento? Si soy plomero, tengo una descripción del trabajo que describe lo que hago como trabajo. Bueno, como cristiano, eso es mucho más que simplemente un trabajo o una carrera, también necesitamos tener algo más. Pensarán en ellos, pensarán, bueno, los 10 mandamientos, esos definen lo que significa ser cristiano, fácil, o días santos que entendemos, el diezmo. Realmente, las cosas que creemos, las cosas que pensamos, las cosas que entendemos, esas realmente conforman nuestra descripción de trabajo, por así decirlo, pero esa es una descripción de trabajo. La Biblia dice que ustedes y yo no estamos haciendo un trabajo como cristianos, es nuestro llamamiento. Si eres ladrillero, plomero, bailarina o cualquiera que sea el caso, la descripción del trabajo se escribe simplemente en una hoja de papel. Es lo que terminas haciendo con esa descripción de trabajo lo que cambia de ser un trabajo a una carrera. Obtienes más éxito, estás involucrado, estás comprometido, estás haciendo las cosas que esto describe que hacen para ustedes y para mí. Así es como definiría la descripción de nuestro trabajo, pero, ¿qué tiene eso que ver con la Biblia que dice que tenemos un llamamiento? Recuerde, eso está más allá de una carrera. En última instancia, ¿cómo tenemos éxito en ese llamamiento? Voy a hacer algo que nunca he hecho antes. ¿Quién ha oído hablar de la película Matrix? Bien. Eso me ayuda mucho porque voy a citar a Morfeo. Esto nunca volverá a suceder. En realidad, es una línea que recordé que tenía que buscar, pero ha pasado mucho tiempo. Él dice en la película en cierto momento, hay una diferencia entre conocer el camino y andar el camino. Si han visto esa película unas cuantas veces, que es posible que yo haya visto unas cuantas veces, puedo recordar la escena en mi cabeza. Hay una diferencia entre conocer el camino y andar el camino. Vayan a Santiago 2. A veces hay fragmentos de sabiduría en la cultura popular, probablemente fue usado de otra cosa. Santiago capítulo 2. Veremos que esto es mucho más grande que simplemente una descripción de trabajo o una carrera o incluso cómo lo representa y se convierte en nuestro llamamiento. Santiago 2, versículo 14. Empezaremos en el versículo 14 del capítulo 2 de Santiago, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Este es uno de mis capítulos favoritos porque habla de hacer, pero no les dice lo suficiente. Verso 15. Si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? No los ayudas, entonces no se hizo nada. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma, pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué hacemos? Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen, y tiemblan, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Fue lo que hizo Abraham, la acción, el hacer, lo que mostró que él creía en Dios. De alguna manera, eso es lo que significa ser cristiano. Creemos este libro, lo que dice, ¿qué deberíamos hacer? Continuemos. Versículo 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo, también Raab la ramera, no fue justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, sí, por supuesto. Este es nuestro llamamiento, no es nuestro trabajo. Tienen que hacer cosas en un trabajo para poder permanecer en ese trabajo. Si trabajas en cualquier trabajo y dicen, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Bueno, te contratamos para hacerlo. Realmente no quiero hacerlo. Bueno, tu trabajo requiere que hagas A, B y C. Realmente no me gustan A, B y C. Eso no dura mucho y dicen, bueno, no nos gustas. Mira, tienes que hacer cosas. Por supuesto, tenemos que hacer las cosas como cristianos, pero eso es solo cumplir con la descripción del trabajo, no con el llamamiento, no la vocación. Vayamos a Gálatas 3. Gálatas capítulo 3. Capítulo 3 y versículo 26. Gálatas 3, 26. El versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Versículo 27 de nuevo, de Cristo estáis revestidos. Esto ha ido más allá de simplemente seguir y hacer las acciones del cristianismo. Esto es revestirse. Se podría decir que, como cristianos, comenzamos siendo una imitación, somos revestidos. Porque esa primera vez que vienen a servicios, que tan pronto como te bautizas, no importa cuánto creas que has leído y aprendido, sin vivir realmente en el cristianismo, Aún no tienes la profundidad para entender lo que significa. Podemos revestirnos, podemos imitarlo porque podemos leer el libro. Ese es un buen comienzo porque cuando nos vestimos de Cristo, algo comienza a cambiar en el andar cristiano. El Espíritu de Dios está trabajando con usted, ¿no es así? No es solo cuando está en usted. Podrías ser un adolescente, podrías ser un miembro prospecto que es nuevo. El Espíritu de Dios está trabajando contigo, pero realmente cambia cuando eres bautizado. Comienza a cambiar de algo que ustedes y yo hacemos a algo que ustedes y yo somos. Ahí es cuando pasamos de tener un trabajo a tener una vocación. No son solo las tareas, los ítems, obedecer esto o guardar el sábado, diezmar. Cualquiera de esas cosas son acciones que se requieren como cristianos, pero cuando tomamos el cristianismo y pasamos del proceso de simplemente voy a seguir todos los pasos, en el que todos comenzamos, y todos tenemos que hacer, esto es lo que soy, algo cambia. Algo poderoso cambia en ustedes y en mí cuando hacemos esa transición. No es un interruptor que se activa, lleva tiempo volverse más y más porque, recuerden, estamos sacando a ese hombre cuando lo enterramos en el bautismo. Cuando salimos, somos una persona nueva, pero no somos una persona completa. No somos perfectos. Ahora estamos tratando de crecer y desarrollarnos y llegar a ser la plenitud de la estatura de Cristo, pero comenzamos revistiéndonos. El cristianismo no es un, bueno, es el día de reposo. Uno y listo. Aquí vamos. Lo cumpliré. Eso es exactamente lo que sucede en el mundo. La cantidad de artículos si buscan cristianos a tiempo parcial es fascinante. Cientos y miles de artículos de cristianos profesantes sobre por qué es tan malo que tantos cristianos profesantes solo lo hagan a tiempo parcial. Lo hacen un domingo y luego vuelven a su vida normal. Por un lado, no pueden mantenerlo porque lo están revistiendo. Tienen que imitarlo porque tienen el Espíritu de Dios trabajando con ellos. Ustedes y yo, así no es como funciona. Cuando eres algo, no cambia. Aquí es donde el mundo se vuelve tan confuso. Si eres un niño, sigues siendo un niño sin importar cuánto intentes manipular el cuerpo. Si eres chica, si eres bajita, si eres alta, esas son las cosas que eres. No hay forma de cambiarlo. Supongo que, si me cortaran las piernas, ahora sería bajo, pero más allá de algún tipo de extremo, hay ciertos aspectos de nosotros mismos. Podríamos ser negros, podríamos ser blancos, podríamos ser asiáticos. Esos somos nosotros. No los vamos a cambiar. ¿Saben qué? Nunca vas a lidiar con algo cuando es quien eres. No vas a, en algún momento de tu vida, decir, ¿sabes qué? La vida es dura. Simplemente ya no voy a ser chino. Es tonto, ¿no? No puedes cambiar quién eres. Si el cristianismo se convierte en lo que somos, nada podrá detenernos en este andar. Nada se interpondrá en nuestro camino. Como nos corresponde, seremos capaces de luchar y sobrevivir cualquier tormenta. Si no lo hacemos, si solo pretendemos, es increíblemente peligroso. ¿Alguna vez han tratado de fingir? Entran en una conversación o un grupo o un entorno social, y tal vez no se sientan cómodo con ese grupo, pero tengo que fingir. Tal vez es una bolsa de trabajo o una entrevista, y se encuentran en esa situación, y simplemente lo viertes en una capa. Sabes que tienes que hacerlo, y es solo parte de. Ya saben, se van. Exhausto. ¿Cómo? ¡Guau! Eso fue difícil. Pasé a través de ello. Lo logré, pero, ¡guau! Imagínese si tuviera que intentar hacer eso todos los días y día tras día y día tras día. Si fingimos el cristianismo, eso es lo que estamos haciendo. Estamos fingiendo todos los días, y cada vez es más difícil actuar. Y finalmente, ¿qué sucede? Renunciamos. Abandonamos la iglesia porque nunca nos convertimos en cristianos. Solo fingimos. De nuevo, empezamos todo este andar, revistiéndonos. Esto se tiene que transformar. Satanás es más fuerte que nosotros. Él sabe que puede desgastarnos si es solo un acto, si es solo pretender. Nuevamente, Si esto cambia, nos volvemos invencibles porque nunca queremos alejarnos. Nunca nos pasa por la cabeza alejarnos. Se convierte en lo que somos. Al igual que nunca le pasaría por la cabeza pensar, no, no, me volveré blanco si soy negro o negro si soy blanco. Simplemente no funciona. Es solo quien soy. Vamos a pasar el resto del tiempo de hoy buscando algunas formas para que podamos integrar el cristianismo en nuestro resplandecer, en el núcleo de lo que somos, que no importa lo que venga, lo que nos golpee, el tiempo que tengamos, las pruebas, que tribulaciones, nada nos sacudirá del fundamento de lo que somos. El primero aquí, vivir el cristianismo. Para vivir el cristianismo, ustedes y yo tenemos que encontrar gozo en lo que sabemos, en lo que tenemos y, nuevamente, en lo que somos. Todo el tema de este sermón comenzó conmigo escabulléndome a través de nuestro software de video desde casa, viendo la preparación para el espectáculo divertido. Estaba jugando con las cámaras y haciendo algunas cosas en casa cuando mi hijo estaba aquí, y estaba tratando de encontrar un tema para el sermón. Estaba viendo a los niños, los adolescentes y los veinteañeros y todos se divertían mucho. Lo miré y estaba mensajeando con el señor Raney, que estaba aquí trabajando en algunas cosas, y todos lo verán esta noche. Le escribí y le dije, vaya, esto es vivir el cristianismo, y él dijo, bueno, eso suena como si tuvieras un sermón. Me detuve y dije, gracias, porque todavía no tenía uno. Ver la emoción, el gozo, la diversión de las personas, eso es una gran parte de lo que nos hace tan diferentes a los demás. Este es el Salmo, vayan al Salmo 100, Salmo 100. Esto es lo que me vino a la mente cuando lo vi. Todos ustedes están para un agasajo esta noche. Salmo 100, comenzando con el primer versículo. Salmo 100, versículo 1, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Eterno con alegría, significa gozo, venid ante su presencia con regocijo. Oh, hubo tanto canto de niños y adultos y algunos buenos, algunos geniales, algunos hilarantes, pero con gozo, fue muy gozoso. Vayamos a Proverbios 17, versículo similar. Solo un poco de configuración aquí. Proverbios capítulo 17, versículo 22. Proverbios 17, 22. El corazón alegre, o un corazón alegre o gozoso, constituye buen remedio. Si queremos estar sanos, tenemos que ser felices. Mas un espíritu triste seca los huesos. Una persona triste y oprimida, una persona negativa tiende a estar más enferma, es la vida. La Biblia lo dice. Un corazón alegre es como un buen remedio. Nos hace más sanos y fuertes. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene este pensamiento? ¿Cómo afecta y por qué es importante vivir el cristianismo, como dijimos y hemos hablado? Vayan a Gálatas, Nuevo Testamento, capítulo 5. Nuevamente, algunas cosas simples mientras construimos esta imagen. Gálatas capítulo 5, versículo 22, 5, 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando ustedes y yo recibimos el Espíritu de Dios, cuando recibimos esas arras de su Espíritu y comenzamos a cambiar a menos nuestra naturaleza carnal y más la naturaleza espiritual de Dios en nosotros, recibimos gozo. Para llegar a ser como Dios, para vivir para ser cristianos y hacer esto en quienes somos, tenemos que exhibir ese gozo. El Espíritu de Dios entra en nosotros y, mediante el ejercicio, sale de nosotros. La forma en que fluye de nosotros depende de la situación en la que nos encontremos, con lo que estemos lidiando. En el caso del espectáculo divertido o algo así, es gozoso. Hermanos, no significa que siempre deban hacerlo si están fallando como cristianos, si no están siempre gozosos. Si siempre estás gozoso, estás loco. Ellos ponen a la gente en los hogares. Caminan como, estoy feliz todo el tiempo. Están en las esquinas de las calles. Eso se llama maníaco. No, estamos gozosos por las experiencias, las cosas que hacemos. Vayan a Primera de Crónicas. Esta es un relato divertido. Primera de Crónicas 16. Primera de Crónicas capítulo 16 y versículo 23. 16, 23. Primera de Crónicas. Cantad al Eterno toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Este es el Dios que nos dio gozo. Cuando tengamos dudas o nos sintamos tristes o frustrados, recordemos que este es el Dios que nos dio el gozo. Versículo 25. Porque grande es el Eterno, y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Mas el Eterno hizo los cielos. Es uno de mis versículos favoritos de la Biblia, debido a la simplicidad de ese versículo. De hecho, preparé el desayuno. No, el Señor hizo los cielos. Piensen en el poder de esa simple declaración. Él acaba de hacer el universo. Todo el día normal para Dios, y Él simplemente los doblará y los recreará. Ese es el Dios al que servimos. Deberíamos tener gozo de tener acceso a eso. Piensa en lo que tú y yo sabemos. Piensen en lo que sabemos que no sabíamos hace una década. Esto está hablando de Dios el Padre. No sabíamos quién era Dios Padre. No entendíamos su papel. No entendíamos dónde estaba colocado en el gobierno de Dios en el sentido más amplio o cuán involucrado estaba con el hombre. Si hay una razón para estar alegre, tú y yo entendemos a Dios. Entendemos quién es Dios. Continuando hacia abajo. Salta al versículo 29. Ded al Eterno la honra debida a su nombre. Traed ofrenda, y venid delante de él. Postraos delante del Eterno en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia, toda la tierra. El mundo será aún establecido, para que no se conmueva. Si tememos a Dios, el mundo será estable. Tomamos esto como que Dios mantiene estable el mundo, pero temed en su presencia, toda la tierra. El mundo también será estable y no se moverá. Nuestro mundo, tú y yo, no se conmueve ni tiembla si tememos a Dios. ¿No es increíble? Si temes, tiemblas ante la palabra de Dios, si te estremeces ante Él, el mundo que te rodea no se estremecerá en absoluto. Será estable. Alégrense los cielos, y gócese la tierra, versículo 31, y digan en las naciones, el Eterno reina. Hermanos, esa es la configuración de a quien servimos, quien creó los cielos, quien nos dio conocimiento, quien nos dio entendimiento, quien nos permitió llegar tan lejos a lo largo de los años de nuestro caminar cristiano. Es posible que recién hayan comenzado o que hayan estado haciendo esto durante décadas. Ese es el Dios que dice, te voy a dar un poco de gozo. Y a medida que ese gozo se expande en ti, reemplaza a la naturaleza humana. A medida que el Espíritu de Dios se expande dentro de nosotros, reemplaza nuestra vieja naturaleza y lo que éramos se desplaza y de lo que podemos llegar a ser. Vayamos a Efesios 1. Volvamos al Nuevo Testamento. Efesios capítulo 1. Hay un par de versículos que facilitan el gozo. Traté de elegir algunos que pudieras escribir y guardar por separado. Si alguna vez te sientes frustrado o las cosas no salen como esperabas y piensas, ¿dónde está el gozo? Soy cristiano, debería estar emocionado. Estos son algunos versículos simples que nos ayudan a retroceder para decir, no, no. El gozo es parte de lo que tengo que ser. De lo que llegaré a ser. Entonces, cuanto más lo hacemos, más contagioso es. Efesios 1 y versículo 2. Empezaremos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Es bastante fácil alegrarse cuando el Dios que puede decir en una frase que creó el universo también dice en este pasaje que nos eligió a cada uno de nosotros antes de la fundación de ese universo. Eso, lo he dicho antes, Pero este es uno de esos versículos que hemos aprendido y llegamos a entender que Dios te ha elegido a ti y a mí. Nos sentamos en nuestros asientos porque Él es capaz de, desde el principio de los tiempos, antes de que el universo estuviera en su lugar, ¿cuántos años se sentaron Él y Cristo? El Padre y Cristo, planificaron, organizaron y determinaron, miraron en cómo las cosas podrían desarrollarse, los genes y la genética y el tiempo, la guerra, todas las cosas que pasarían a lo largo de la historia de la humanidad, y decir, cuando lleguemos a 2023, te quiero a ti y 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 a todos nosotros sentados aquí en todo el mundo para estar sentado aquí en todo el mundo. El gozo es parte de lo que debemos ser. Eso es parte de vivir este camino de vida. Con eso, vienen las bendiciones. Un tiempo para entrar en bendiciones. Todos nosotros tenemos un tipo diferente de bendiciones. Conozcan sus bendiciones. Vivir el cristianismo es conocer el gozo. Para conocer el gozo hay que conocer tus bendiciones, mis bendiciones para poder catalogarlas y decir así me ha bendecido Dios. Así es como Él está guiando mi vida. Sé que puede hacerlo porque creó el universo y me eligió a mí antes de hacerlo. Tenemos que tenerlos en nuestra mente para sentir ese gozo. Cuando lo hacemos, nos volvemos locos de gozo porque caminas y simplemente sale de ti. Tienes que tenerlo. ¿Cómo no vamos a estar emocionados? ¿Cómo no poder sonreír? Eso cambia a la gente. La sonrisa es increíble. Así es como mostramos gozo. Si me siento aquí y los miro, y solo los miro y sonrío, es extraño porque estoy fingiendo una sonrisa, pero todos ustedes están sonriendo. No puedes evitar que una sonrisa sea contagiosa. No puedes evitar que el gozo sea contagioso. Si eres una persona que no aceptaría esto, dicen, oh, la gente está muy feliz todo el tiempo a mi alrededor. Vuelve al libro y averigua qué es lo que va mal porque debería ser lo opuesto a eso como cristiano. Nos encantaría estar rodeados de personas cálidas, felices y emocionadas. Sigamos aquí. Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5. Empezaremos en el versículo 14. Capítulo 5, 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros, y para con todos. Versículo 16. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Ded gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Solo una lista de cosas por hacer, una lista de ejemplos de lo que significa vivir este camino de vida, para estar siempre gozosos. Como dije, eres casi esa persona loca. Eso es lo que se supone que debemos ser. Estamos regocijándonos casi todo el tiempo. Vas a tener un juicio. Todos lo tendremos, y eso no es alegre. Tenemos que contarlo por sumo gozo cuando nos encontramos en una prueba porque sabemos que la paciencia nos hace perfectos. Podría seguir y seguir, en ese camino, pero, ¿dónde regocijarte para siempre? Se vuelve más y más fácil de hacer cuando nos volvemos más y más como Jesucristo. Una vez más, cuando nos lo ponemos, cuando comenzamos este camino, eventualmente necesitamos convertirnos en Él. Tú y yo seremos perfectos. Estaremos completos cuando alcancemos esa etapa. Cuando ya no somos nosotros los que nos vestimos de Cristo, somos Cristo. No en el sentido literal, sino en el sentido de que vivimos, representamos, pensamos, hacemos, operamos por el poder del Espíritu de Dios en nosotros. Ahí es cuando hemos completado la carrera, pero aún no hemos llegado allí. No estamos allí todavía. Esto es aparte porque, mientras estudiaba esto, decidí buscar estas palabras porque no lo había hecho por un tiempo. Versículo 20. No menospreciéis las profecías. Todo a un lado aquí, y creo que puede ayudar a las personas en el contexto de la comprensión de la profecía. Menospreciar en este caso significa despreciar. Tratar con desprecio o tener en nada. No hacer nada de profetizar. Veamos esa palabra en un minuto. En realidad, significa predicciones. No desprecies las predicciones, y eso puede estar en las escrituras u otras, cualquier predicción. En realidad, es una palabra graciosa. Solo está 19 veces en la Biblia en esta versión. No es lo mismo que lo que ves como profetizar en otros varios lugares que aparece, creo que lo anoté, 149 veces. Básicamente, las predicciones de Dios dicen que vienen y te dan ganas de pensar, wow, probablemente han estado sucediendo durante mucho tiempo, ¿no es así? Si Dios advirtió en el primer siglo, no desprecien a los apóstoles cogiendo fechas porque yo lo pongo en mi palabra, y tenemos el ejemplo en el Nuevo Testamento, ¿no es así? Que una y otra vez, trataron de averiguar las fechas. No te permitas entrar en un lugar en el que desprecies eso porque engendra peligro. Eso no es vivir el cristianismo, si empezamos, si lo dejamos de lado. No, tenemos que seguir moviéndonos, emocionarnos de nuevo. Seguimos obteniendo pepitas a medida que avanzamos. Para probar todas las cosas, retén lo que es bueno. Vayamos a Romanos 14. Hablando del gozo. Romanos capítulo 14. Solo un versículo. Romanos 14 y versículo 17. Y el versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No se trata de la comida, que es el contexto que se juzga por la comida, sino de la justicia, la paz y el gozo. El gozo es un elemento crucial de ser cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué importa eso? ¿Por qué importa el gozo? Todos pueden ser felices. Si vas a contarle a alguien un buen chiste, no importa si se convierte o no, se ríen. Vayan a Nehemías 8. Hay muchas cosas y emociones que la gente puede experimentar en el mundo, pero tienen un propósito diferente para nosotros. Nehemías capítulo 8. Iremos al versículo 10. Capítulo 8, versículo 10. Luego les dijo, id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Eterno es vuestra fuerza. Recuerden, dije al comienzo de esto, si nos hacemos cristianos, si es lo que somos, nada nos desconcertará porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Si estamos gozosos por este camino, si estamos emocionados, miren lo que haremos esta noche y cosas y aventuras y conocimiento y bendiciones y todos los aspectos del andar cristiano. Si eso nos llena de gozo, Dios dice que tienes fuerza. Las cosas no te perturbarán porque el cristianismo se está convirtiendo en lo que somos. Una vez más, no vamos a llegar hasta allí. No vamos a ser como Cristo hasta que seamos como Cristo. Si encuentras gozo en lo que haces, sabiendo que es una fuerza que Dios te ha dado, entonces gozo es vivir el cristianismo. Dilo otra vez. El gozo es vivir el cristianismo. Número 2. Usar y hacer crecer nuestros talentos con un enfoque en los demás es otra forma de vivir el cristianismo. Bien, número 2 de nuevo, usar y hacer crecer nuestros talentos con un enfoque en servir a los demás es otra forma de vivir el cristianismo. Santiago capítulo 1 de nuevo. Lo diré de nuevo porque estás completamente en silencio, sin pasar las páginas, así que todavía lo estás escribiendo. Usar y hacer crecer nuestros talentos con un enfoque en servir a los demás. Santiago capítulo 1. Aquí vamos. Escucho las páginas ahora. Santiago capítulo 1. Leeremos el versículo 12. El versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Nos da exámenes y nos prueba, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, Después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Cualquier don que tienes viene de Dios. Toda buena dádiva. Todo don perfecto. Si alguien tiene un don completo o perfecto, sabes que eres el maestro de algo, no podemos atribuirnos el mérito. ¿Sabes lo que es increíble? Si estás en el mundo, probablemente podrías, porque podrías levantarte por tus propios medios. Podrías entrenarte y desarrollarte a ti mismo. En la iglesia, tienes que dejar el orgullo y decir, Dios me dio eso. No puedo estar muy orgulloso de lo que tengo porque entiendo de dónde vino. Si tienes un talento, y cada uno de ustedes lo tiene, si tienes dones, y cada uno de nosotros los tiene, entonces tenemos que reconocerlo en nuestras mentes para pensar que esos dones provienen de Dios. ¿Sabes por qué eso es algo maravilloso? Si Dios pone algo en ti que no iba a estar allí originalmente, tienes más de Dios en ti. Eso nos pone un poco más como Jesucristo, ¿no es así? Si Dios nos dio un don, una buena dádiva o un don perfecto, son de Él, pero, ¿qué estamos haciendo con ellos? ¿Cómo los estamos desarrollando? Esos dones son parte de ese llamado. Al igual que cualquier persona en el mundo que pueda estar en un llamado de medicina o abogado, se les llama al bar para tomar su prueba. La gente habla de vocaciones en varias profesiones y se atribuyen el mérito de lo que han logrado. Como cristianos, no, tenemos que tomar ese crédito y decir, está bien, Dios, me has dado esto. Ahora mejor hago algo con eso. No quiero ser un siervo inútil. No quiero ser el que toma ese talento y lo mete debajo y lo planta en un pañuelo y regresa y no lo ha desarrollado porque era demasiado tímido. No pensé que era lo suficientemente bueno. Subestimé lo que Dios me ha dado. No creo que tenga una oportunidad. Cualquiera que sea el caso, ustedes y yo podemos pensar en nuestras cabezas. No tenemos más remedio que tomar los talentos y dones que tenemos y utilizarlos, desarrollarlos y hacerlos crecer. Eso es parte de vivir este camino de vida, incluso si es incómodo. Oh, hubo un tiempo en que no era una persona extrovertida en absoluto. Yo era el tímido. Mi madre solía decirme, mira lo que su hijo, que yo siempre era el que entraba en una habitación, me paraba a un lado y solo miraba a la gente porque estaba tratando de averiguar qué estaba pasando y analizar la situación antes de involucrarme porque quería tener un plan antes de involucrarme. A menudo, podemos sobrecalentar la parálisis mediante el análisis, por lo que te quedas atrás en la plática, y ella me empujaría al grupo y me obligaría a ir. Y ni en un millón de años pensaría estar de pie aquí viniendo de allí, pero me empujaron. Bueno, hermanos, esfuércense y dejen que Dios los empuje a hacer cosas que no creen que puedan hacer. Sabes que tienes talentos. Sabes que hay algo en lo que eres bueno. Puede ser tímido al respecto, puede que no quiera presentarlo, pero todos sabemos cuando somos buenos en algo. La humildad a veces lo cubre, pero a veces también lo hace el orgullo. Bueno, no soy el mejor en eso. Así que realmente no quiero presentarlo. No. Dios nos ha dado a todos diferentes talentos para ser más como Él. Es por eso que el cuerpo de Cristo, a medida que las partes se juntan, se vuelven más poderosas de lo que serían las partes individuales, la suma de ellas. Romanos 12. Romanos capítulo 12. Eso es solo los talentos. Recuerden, esto fue hacer crecer nuestros talentos para enfocarnos en otras personas. Romanos capítulo 12, versículo 5. Romanos 12, 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, Dios nos da diferentes dones. De nuevo, dicho de otra manera, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, haz las cosas que te son dadas. Si Dios nos ha dado algo, debemos hacerlo. El que exhorta, en la exhortación. Eso significa sinceridad. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, lo cual es falta de sinceridad. ¿Por qué no decir simplemente falta de sinceridad? Que el amor sea sincero, eso es lo que está diciendo. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Todo esto viene del comienzo de ese capítulo donde habla de dones, y todos tienen diferentes dones, diferentes talentos. Versículo 10 de nuevo, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, teniendo a los demás en mayor estima. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza. Dice gozo. El gozo está en todas partes en la Biblia. Sufridos en la tribulación. Constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos. Practicando la hospitalidad. Esos son el marco de cómo ejercitamos nuestros talentos. Si tenemos dones, debemos ser cariñosos, preferirnos unos a otros, alegrarnos juntos, ser pacientes en la tribulación, nuestra o ajena, ayudarnos unos a otros, ser hospitalarios. Toda esta lista trata sobre otras personas que salen del contexto de tener dones. Miremos un lugar diferente, Primera de Pedro 4. Primera de Pedro capítulo 4. Comencemos en el versículo 7. El versículo 7 de Primera de Pedro 4 dice, pero el fin de estas cosas se acerca. Cuanto antes ahora que cuando esto fue escrito, sed, pues, sobrios, y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. De nuevo, nuestra o de otra persona, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Oh, tengo que hospedar gente. Está bien, la gente puede venir. No, sino que tienes gozo, estás emocionado. Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Debemos hacer las cosas que se nos da para hacer entre nosotros. Por eso tenemos talentos. Si eres asombroso en alguna habilidad, ¿cuál es su propósito si no se comparte o se usa para ayudar a otros? ¿Cuál es el propósito? Puedes ser un gran cocinero y todo lo que estás haciendo es cocinar para ti mismo. 1. Estás gordo ahora porque eso es todo lo que estás haciendo, pero si no lo compartes, ¿por qué tienes la habilidad? Y perderás peso porque vas a regalar parte de la comida. Si eres bueno en esto o aquello, podría simplemente. No quiero empezar a nombrar habilidades o talentos porque todos tenemos diferentes. Me gusta la comida. Así que puedes conseguir comida. No, todos tenemos diferentes talentos. Todos tenemos diferentes habilidades, pero si no las compartimos o no las usas, porque pueden no ser cosas, puedes decir, oh, soy genial tejiendo. Genial, le hiciste una bufanda a alguien, maravilloso. Contribuiste con algo para una subasta, eso es algo que puedes dar, pero simplemente puedes ser bueno escuchando. Esa es una clase de habilidad muy diferente a la de alguien que puede hacer algo. Entras en una conversación y eres muy bueno dibujando a una persona para que hable. Esa es una habilidad que tienes. Úsalo, desarróllalo. Dios espera que tú y yo lo hagamos. Eso es parte de vivir esta forma de vida. Vayamos a Primera de Corintios. En realidad, Primera de Pedro. Vayamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1. Atrás un poco. Primera de Pedro capítulo 1. Comencemos en el versículo 18. Primera de Pedro 1, 18. sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Te hace preguntarte si eso fue en la misma conversación en la que estábamos. Podrías empujarte a ti mismo en ese momento. No había tiempo porque el tiempo aún no existía. Pero ponte en esa conversación de Cristo y el Padre hablando de lo que Cristo terminaría haciendo, pero al mismo tiempo, descifrando quiénes podrían ser esos 144.000. Misma redacción, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Últimos 2000 años. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hemos visto, tenemos la historia, el registro de esa resurrección. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Es un versículo interesante. Son dos puntos en eso con ese último versículo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces, al obedecer, al vivir, al caminar, al hacer, estamos purificando nuestras almas a través del Espíritu. ¿Y cuál es el objetivo de purificar tu alma? No la vida eterna. No poder ser parte de la familia Dios. Ni siquiera cualquier otro aspecto en el que puedas pensar. Recuerda el versículo. Recuerden que dije, mediante el Espíritu. Significa que esa es nuestra meta, alcanzar el amor sincero por el hermano. Eso solo significa amor sincero a los hermanos. Todo lo que hacemos se trata de hacer cosas por los demás. Y luego expandan eso, todo lo que hacemos es acerca de personas. Pero también pudiste ver la última parte para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Porque si no tenemos un corazón puro y sincero, si no estamos enfocados en obedecer la verdad, pensando en los demás, no lo lograremos. No aguantaremos porque es un acto. Debemos tener un corazón sincero. Tenemos que estar llenos de gozo. De lo contrario, simplemente estamos fingiendo es un acto. Empezamos vistiéndonos de cristianismo, vistiéndonos de Cristo, pero tienes que cambiar. Eso tienes que ser y puedes serlo. Me gusta la imagen de las cosas divertidas en mi cabeza y no tenemos una imagen de Cristo, por lo que es fácil no hacerlo, pero perdóname, esto suena loco. Estás como poniéndote en la piel de Cristo y luego estás absorbiendo dicha piel. Nunca vas a olvidar eso, ¿verdad? Lo siento, nunca lo olvidarás. Eso es un poco lo que estamos haciendo. Nos estamos vistiendo de Cristo, sus actitudes, sus pensamientos, sus emociones, su impulso, ese espíritu, el propósito de Dios en él. Y estamos tratando de absorber todo eso en nosotros. Está tratando de hacerse cargo. Tal vez o podrían encontrar uno diferente que no sea tan grotesco. Imaginen. No, eso es, eso también es algo grotesco. Si hay un hongo creciendo en nosotros. Bien, solo tenemos que ser más como Cristo. Sigamos aquí. Vayan a 1 Corintios capítulo 1. A veces hay que saber cuándo dejarlo. Capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 9. Saltaremos al versículo 9. 1 Corintios 1, 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Todos nosotros y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Siempre lo hemos aplicado entre nosotros. No hay división en la iglesia. Estamos unidos en el mismo lugar en el mismo parecer, cuerpo y espíritu, a diferencia de cualquier otra organización en la tierra. Nadie se reúne nunca con grupos de personas tan diversos en todo el mundo como nosotros y creen, piensan y hacen lo mismo. Así que eso se aplica. Sin embargo, tampoco podemos tener divisiones entre nosotros, como tampoco personalmente. Puedo tener partes de mí que no están de acuerdo con otras partes de mí. Tengo que estar igual de unificado en mi marco mental y mi deseo de vivir este camino de vida y mi deseo de ser, vivir y caminar el cristianismo para que sea quien soy, o tendré división entre mí y me convertiré en un peso para mí yo mismo, todos nosotros. Y Dios nos mantiene humildes. Ese versículo continúa, el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Entonces, en caso de que pensemos que somos algo, nuestros talentos, nuestros dones, o lo que sean, no, no, lo siento, eres lo necio, eres lo vil, lo débil, lo que no es, no eres nada. Todos lo somos. A fin de que nadie se jacte en su presencia, como dice en el versículo 29. Eso es lo que eligió. Entonces, escogió un montón de nadas, y los vertió en ellos, lo que nos hace tener talentos, dones, incluso más extraordinarios, porque escogió a un montón de nosotros que no éramos realmente tan buenos. Pero él dijo, ¿sabes qué? Voy a mezclar un poco esta pila genética y te haré un poco mejor de lo que hubiera resultado si no hubiera estado involucrado. Y con eso, tenemos algunos dones. Tenemos algunas habilidades, tenemos algunos talentos, pero él nos recuerda, vienen por mí. No lo olvides, y asegúrate de que todos los usemos. Así que construyamos nuestros talentos y dones y enfoquémoslos en el servicio, porque ejercitar talentos y servir es vivir el cristianismo. Nuevamente, ejercitar talentos y servir es vivir el cristianismo. El siguiente aquí. Esta es, estar contentos con lo que tenemos, pero empujarnos a nosotros mismos para ser utilizados en grandes formas. Una vez más, contentos con lo que tenemos, pero esfuérzate por ser usado de grandes maneras. ¿Qué quiero decir con eso? Las cosas físicas son fáciles. Debemos estar contentos con lo que tenemos. Leeremos algunos versículos sobre eso, pero estoy hablando más sobre dónde estamos en el cuerpo de Cristo. No importa en qué parte del cuerpo de Cristo estemos tú y yo, tenemos que aceptar y estar contentos de que Dios nos puso allí. Podrías estar en la sede, podrías estar de pie aquí, podrías estar en algún lugar de Paducah o Australia o alrededor del mundo. Y no importa dónde estemos, Dios nos puso en ese lugar en el cuerpo. Podrías ser un miembro lego, un diácono, un anciano, un anfitrión y cualquier persona intermedia, y Dios dice, no, no, quiero que estés contento donde te he puesto. Porque una vez que estamos aquí, y esto destruye a la gente, ven dónde están y piensan que deberían ser algo diferente. En lugar de ver dónde están, estar agradecidos de que Dios les haya permitido estar en ese lugar en la Biblia y luego dicen, necesito concentrarme en desarrollarme porque Dios puede usarme de diferentes maneras que Él elija. Tengo un trabajo limpio que tengo para recorrer el mundo y encontrar líderes, hablar con el ministerio y ayudar a desarrollarlos. Así que puedo ver personas en lugares del mundo, y te sorprendería ver cómo los ministros más efectivos son los que simplemente se sorprenden cuando les hablas por primera vez. Tengo algunas personas en la sala con las que recuerdo las primeras conversaciones que tuve. Y se sentaron alrededor y, ¿qué si puedo hacer qué? Porque estaban contentos con dónde estaban en el cuerpo. Tienen que servir y hacer cosas en el cuerpo y luego Dios les dice, no, estás creciendo porque tu enfoque no es ese. Tu enfoque es servir y crecer y ser gozoso. Y todas las cosas de las que hemos hablado, vivir el cristianismo, para poder usarte. La gente se emociona porque es la obra lo que tienes que hacer, no la función. El título que se tiene no es nada como cristiano. Tenemos gobierno. Eso es útil que el gobierno entienda el gobierno, pero después de eso, siendo un evangelista o un pastor o un anciano predicador o un diácono, todos vamos a ser Dios. Entonces, si la gente se enfoca en eso, no entienden el punto. Debemos tener organización. Para eso es el gobierno de Dios. Es para la organización, para poder implementar cosas, pero se trata de la obra que estamos haciendo, de lo que vamos a ser parte. Y una vez que estemos contentos en donde estamos, pero digamos, ¿sabes qué, Dios? Tengo que crecer. Tengo que desarrollarme. Quiero ser un mejor cristiano. Quiero ser más como tú, Cristo. Quiero poder ponerme todos estos elementos, alegre, y voy a crecer y desarrollarme. Y luego, en cierto punto, Dios dice, ah, bueno, voy a usarte de una manera diferente. Y cuando nuestro enfoque se desarrolla para ser mejores cristianos, tienes ese momento cuando alguien dice, creo que puedes ser diácono o asistente ministerial o anciano, y tu reacción es, ¿qué? Vayamos a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12 en el versículo 1. 1 Corintios 12 en el versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos. Así que estuvimos allí antes. Saltemos al versículo 12. El versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos tenemos el Espíritu de Dios. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Algo está pasando. No puede ser un ojo, si no es un ojo, no va a ser un pie. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Así que esta es la elección que tenemos. Si pensamos que estamos en un lugar que no creemos que debamos estar, estamos diciendo que Dios se equivocó. Dios obra a través de los hombres, pero Él hizo el universo. Recuerda, el universo. Así que estamos donde a Él le place. Ese conjunto de palabras es fascinante. Simplemente significa colocar. Pero si lo lees, colocaréis, pitemi, que es diferente de istemi como escuchaste, es ponerse de pie, pero significa colocar. Leeré el resto de la descripción de la definición de Strong. Y la aplicación más amplia, literal y figurativamente, propiamente en una posición pasiva o horizontal. Pero antes de ir demasiado lejos y pensar, oh, ¿por qué se está acostando? No es acostarse, porque continúa ahí, por lo tanto, es diferente de estas otras palabras, istemi, que significa estar de pie, o una posición activa, de pie como lo estoy haciendo ahora. Bien, así que aún así, estamos hablando de acostarnos entonces. Mientras que esta otra palabra, la 27:49 es apropiadamente reflexiva y completamente postrada, eso significa estar tendido. Así que no es estar parado derecho, o acostado extendido, es estar tranquilamente cómodamente sentado en el lugar que Dios nos puso a ti y a mí en el cuerpo. No estamos durmiendo, no nos estamos quedando dormidos y estamos acostados. No, estamos contentos y cómodos donde Dios nos puso, lo cual, por supuesto, estaríamos si entendiéramos que estamos colocados donde Él quiso. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 6. A veces, las palabras griegas y hebreas traen diferencias tan fascinantes que son realmente menores, pero en el esquema son mayores. Pero Primera de Timoteo 6, versículo 1, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Entonces, si eres un siervo, asegúrate de honrar a tu amo. Y los que tienen amos creyentes. Esto está hablando de esclavitud. Así que la esclavitud del primer siglo. Si tienes un amo creyente, que no lo desprecien por ser hermanos. Así que aquí tienes este grupo que tiene esclavos con el maestro esclavo y el esclavo convertido. Tiempo diferente al que vivimos hoy, aunque podrías ver los trabajos de alguna manera y decir exactamente lo mismo en estos escenarios. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, así que esto es conforme a la piedad. Dice el versículo 4. Está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Y continúa. Este es un versículo interesante porque habla de una situación que es complicada y un poco apartada aquí. Cuando te conviertes y estás trabajando con otra persona convertida en una relación comercial, es extremadamente difícil. Si alguna vez has experimentado eso, has estado en la iglesia de Dios por mucho tiempo. Contratar gente en la iglesia puede ser extremadamente difícil, porque muy rápidamente puede convertirse en vanidad, sin saber nada, y delirando acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Entonces doy esto como una advertencia y como para ser más como Cristo, para vivir el cristianismo. Si trabajas para alguien y se convierte, no pretendas que eres familia y que puedes tomarlo con calma en el trabajo. Eres un empleado, tienes que trabajar duro. Tenemos que ir más allá para ser un ejemplo para los demás empleados de que no se nos muestra favor debido a creencias compartidas. Por otro lado, si usted es un empleador y ha contratado o elegido tomar la difícil decisión de contratar a sus hermanos, no los trate de manera diferente a como trataría a sus otros empleados. No esperes más de ellos, pero tampoco esperes menos porque es una situación difícil. Pero Dios dice, si lo haces bien, es conforme a la piedad. Continuando con el versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Si ambas partes están contentas y felices en la situación, gran ganancia es, porque lo vemos aquí con el gobierno de Dios. Cuando las mentes convertidas trabajan juntas, pueden ser más eficientes, porque no hay contienda, no hay batallas de palabras, insultos, maldad, conjeturas. Pero si vamos a ser más como Dios, más como Cristo, más viviendo esta forma de vida, tenemos que ser capaces de hacerlo. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Al contentamiento, y realmente de eso estamos hablando, contentos con lo que tenemos, contentos con el lugar donde estamos, y luego podemos ir más allá de ese lugar. Filipenses 4. Filipenses, capítulo 4 y versículo 8. Filipenses, 4, 8. Una muy buena escritura de memoria. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, Filipenses, 4, 8. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Querías ayudar, querías servir, querías hacer cosas, pero no había oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Así que eso no son solo cosas. Eso es cualquier estado, pase lo que pase. Sea cual sea el estado en el que me encuentre, contentarme. Así que donde quiera que estemos en el cuerpo de Cristo, lo que sea que tengamos, debemos estar contentos, pero eso es externamente. Una vez más, nos esforzamos internamente para crecer, desarrollarnos, ponernos todas las cosas que hemos discutido porque a medida que lo hacemos nos volvemos más como Cristo, nos volvemos más cristianos vivos, nos volvemos más acerca de quienes somos. Se convierte en lo que somos 24/7 y luego abre nuevas puertas. Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro 5. Porque si estamos contentos con nosotros mismos, Dios ahora puede usarnos. Ahí es cuando cambia. Capítulo 5 y versículo 1, Primera de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No hacemos esto por dinero. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bien, eso fue hablar con los ministros, y todos nos esforzamos por ser más. Pero, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad. Porque, Dios resiste a los soberbios. Si no estamos contentos, si no nos sentimos cómodos con el lugar en el que estamos en la vida, con lo que tenemos, no con nosotros mismos. Recuerden, nunca estamos contentos con nosotros mismos, siempre estamos impulsándonos hacia adelante, pero con lo que tenemos y dónde estamos. Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Esa es una increíble elección de palabras. Sabemos que seremos exaltados a su debido tiempo cuando nazcamos en la familia de Dios, cuando estemos en el reino de Dios. Eso es exaltar. Pero en este caso, es, ¿cuándo? Así que se podría decir, esto está hablando de antes de ese punto, porque si fuere ese punto, sabemos que lo vamos a conseguir. Si obedecemos a Dios y vamos hasta el final, tenemos certeza de ello, pero en este caso, Él puede exaltarte a su debido tiempo, para que Dios pueda usarnos. Él puede usarnos de maneras que nunca esperaríamos. Una vez que nos sentimos cómodos, una vez que nos ponemos más de Jesucristo, una vez que tenemos eso en nosotros para ser más y más como Él, y se convierte nuevamente en nosotros, el cristianismo vivo. Así que conténtate con lo que tienes, pero esfuérzate, y yo, para que Dios pueda usarnos en formas mayores, porque crecer es vivir el cristianismo. Crecer es vivir el cristianismo. Y ahora el final aquí es un poco diferente. Porque este es el peligro que puede ocurrir mientras vivimos esta forma de vida porque pensamos, hombre, el césped siempre es más verde del otro lado. Tú y yo, esto no se trata de vivir el cristianismo. Tú y yo tenemos que aceptar que las pruebas no son parte del cristianismo vivo. ¿Qué? No, las pruebas no son parte de ser cristiano. Las pruebas son parte del ser humano. Porque si estás aquí, tendrás pruebas. Si estás ahí fuera, tendrás pruebas. Miremos, vayamos a Eclesiastés 7. El propósito es diferente, pero ya veremos. Eclesiastés 7, otra vez, tienes que aceptar como cristiano, las pruebas no son parte del cristianismo, son parte del ser humano. Eclesiastés 7 y versículo 11. 7, 11 dice, buena es la ciencia con herencia, y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia, y escudo es el dinero. Mas la sabiduría excede, en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios. Porque, ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Si Dios hace algo torcido, no podemos enderezarlo. Si Dios lo endereza, no lo torceremos. En el día del bien goza del bien. Y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Dios creó a los seres humanos para tener días buenos y días malos. Se podría decir, Dios creó a los seres humanos para tener experiencias maravillosas y Dios los creó para tener pruebas. Y va de ida y vuelta y de ida y vuelta, y es un ciclo. La diferencia es que, si estás en la iglesia de Dios, tienes a Dios guiando esas pruebas, protegiéndote de que vayan demasiado lejos, sin dejar que superen lo que puedes manejar. Todavía tendrás pruebas fuera de la iglesia de Dios, Simplemente no tienes un gobernador sobre ellas, no tienes protección. La ayuda de Dios, su sabiduría, su ministerio para aconsejar. Todos los diversos aspectos en los que Dios nos protege para ayudarnos a crecer. Porque las pruebas vienen sin importar qué, y a veces pensamos y miramos el mundo y pensamos, vaya, parece que lo tienen más fácil. No, no es así. Simplemente hacen que parezca que lo hacen. Están tratando de vivir la vida sin Dios. Eso no es más fácil. Tú y yo lo tenemos. Las pruebas vienen, no importa dónde estemos o quiénes somos, pero Dios las hace y permite que los cristianos las experimenten con un propósito diferente. Él quiere que los experimentemos porque nos cambia. Volvamos a Santiago 1 cuando comenzamos a terminar aquí. Santiago capítulo 1. Una vez más, acepta que las pruebas son parte del ser humano. No es algo que solo les suceda a los cristianos. Lo hace más fácil cuando vienen porque piensas, oh, si no estuviera en la iglesia de Dios, o si no fuera esto o aquello, entonces no tendría todas estas pruebas. Las vas a tener. Simplemente no tienes a Dios. Santiago capítulo 1 y versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, o tentaciones, porque vendrán. Acabamos de ver que no podemos escapar de ellas. Tenlo por sumo gozo. Justo de regreso a donde comenzamos este mensaje. Recuerden, tenemos que tener gozo incluso en una prueba. Sabiendo que la prueba, versículo 3, de vuestra fe produce paciencia. Dios tiene un propósito cuando eres cristiano. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Hechos completos. Para que seamos como Cristo, para que digamos, ¿sabes qué? Soy cristiano. Es quien soy. No es solo algo que hago, no es algo en lo que creo. No es algo que tenga como carrera o trabajo. Es quien soy. Para llegar tan lejos, tenemos que pasar por pruebas, para ser perfectos y completos, sin querer nada. Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Eso es por lo que el mundo tiene que pasar. Van a experimentar pruebas, pero no tienen a Dios para ayudarlos. No tienen un propósito para las pruebas. No es un fin hacerlos perfectos y completos. Hermanos, el cristianismo es lo que somos. No es solo lo que hacemos. Es lo que somos. Cuanto más seamos tú y yo, más superaremos las pruebas, más tendremos gozo, más experimentaremos todas las cosas positivas que vienen con eso, tendremos resistencia porque, como tu color de piel, tu género, tu altura, hay ciertas cosas que nos hacen ser quienes somos. Si hacemos que el cristianismo sea tan cierto como el color de nuestra piel, soportaremos cualquier cosa. Empezamos vistiéndolo, pero a medida que vivimos esta vida y experimentamos día a día lo que tenemos que pasar, se vuelve más de nosotros, se vuelve más de vivirla. Vivir tu vida y vivir el cristianismo debe ser lo mismo. A veces la vida es maravillosa, a veces está llena de gozo, a veces hay placer y emoción, a veces es difícil. Así es la vida. Llegamos a experimentar esta noche con el espectáculo divertido, uno de esos momentos en los que es fácil tener gozo. Cuando termina la noche y nos vamos a casa, tenemos que seguir viviendo el cristianismo. Es una vocación de la que no podemos tomarnos vacaciones. Debe ser lo que somos. Debe ser por eso que nacimos. Si lo hacemos, si nunca nos detenemos, nunca, llegaremos al punto en que nos despojaremos de esta vida. Dije que tenemos que vivirlo, pero vamos a despojarnos de esta vida y convertirnos en Dios, con vida eterna. Los dejo con una pregunta que surge en mi mente, si estamos viviendo el cristianismo ahora y hacemos todo lo que tenemos que hacer, ¿Cómo será vivir como Dios? Pronto.